Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Primera de Pedro. El libro de Primera de Pedro, si son tan amables de buscar y puestos de pie, escuchar la lectura de la Palabra de Dios de Primera de Pedro, el capítulo 4. Primera de Pedro, el capítulo 4. Y voy a comenzarles a leer en el versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Esta tarde nos tocaba estudiar el libro de Joel, el profeta Joel. Pero pensé apropiado agregar un breve y práctico apéndice a nuestros estudios del miércoles y el estudio de esta mañana. El miércoles, en el tiempo de oración, meditamos sobre la frase de Jueces 8:4, cansados, mas todavía persiguiendo. Cansados, mas todavía persiguiendo. Y resaltamos que muchas veces las aflicciones, las tentaciones, las enfermedades y aún la misma rutina de la vida nos cansa. Pero como cristianos debemos de perseverar, debemos de seguir adelante, confiados en Cristo Jesús, nuestro capitán, el Gedeón de Gedeones, por supuesto. La victoria está asegurada. Y, por supuesto, tenemos que hacerlo con fe. Es lo que vimos el miércoles. Esta mañana consideramos algo de la caña cascada. ¿Cómo es que hay cristianos con dudas? Cristianos débiles, muy débiles. Pero ¿cómo Cristo, en su mansedumbre y su compasión, los recibe? No los corta, no los apaga, sino les ayuda. Alguien pudiera haberse preguntado de esas meditaciones, ¿pero por qué permite Dios que la caña sea cascada, que la caña sea quebrantada? ¿Por qué permite Dios el cansancio? ¿Por qué permite Dios las debilidades? ¿Por qué permite Dios las aflicciones, las tentaciones en el cristiano? Y eso es lo que vamos a considerar esta tarde. Algunas razones por las cuales Dios permite que el cristiano se canse, que el cristiano sea quebrantado. Y usted pudiera aplicar esto, ya sea que esté enfermo, que esté sufriendo alguna depresión física o espiritual, si usted está pasando por algunas pruebas en su vida, tal vez. Hay muchas maneras en las cuales podemos aplicar estas cosas. Ahora, quiero subrayar que dije algunas razones por las cuales Dios permite que el cristiano se canse, que el cristiano sea quebrantado. Son algunas, no son todas. Vamos a ver las principales. Y de esto pudiéramos ver toda una serie. Pudiéramos explicar mucho acerca de cada punto que vamos a ver esta tarde, pero tan solamente los vamos a mencionar y vamos a ver algunos textos bíblicos y algunos comentarios breves. Y ojalá que usted, esto les dé hambre de investigar y escudriñar las Escrituras en cuanto a esto. Algunas razones por las cuales Dios permite que usted se canse, que usted sea quebrantado. O bien, en primer lugar, y debe estar en primer lugar, y por eso está en primer lugar, Dios permite nuestro cansancio, Dios permite nuestro quebrantamiento para la manifestación de su gloria. La manifestación de su gloria. Juan, en capítulo 9, nos dice cómo los discípulos vieron a un ciego de nacimiento. Y la primera cosa que los discípulos le preguntan a nuestro Señor Jesucristo, conforme a la creencia de los judíos creían esto, este nació ciego porque pecó él o sus padres. Según los judíos, cuando alguien estaba sufriendo algo, alguien estaba en aflicción, es porque habían pecado o porque sus padres habían pecado. Nuestro Señor Jesucristo corrige esa idea y les dice en el versículo 3, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Para que las obras de Dios se manifiesten en él. Ustedes saben lo que pasó con Paquito, y este es un testimonio personal, y lo dije, ¿verdad?, a los padres que tuve la oportunidad de hablar con ellos en el DIF, a los padres con hijos con cáncer. Esos son los primeros testimonios que les dije. Muchas veces no es por nuestros pecados que le pasan estas cosas a nuestros hijos. Es para la gloria de Dios. En Juan capítulo 11 leemos de Lázaro y la enfermedad que lo llevó a la muerte. Pero nos dice el versículo 4, Juan capítulo 11 y el versículo 4, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y muchas veces Dios nos lleva a la enfermedad, a la aflicción, a la prueba. Dios nos lleva a ese cansancio, lo permite para la manifestación de su gloria. Ahora, el problema con este punto, yo creo que podemos decir todos amén, y todos hemos leído esto y todos lo creemos. Pero el problema es que muchas veces no vemos los resultados inmediatamente. Muchas veces no vemos las consecuencias. ¿Cómo es que Dios se glorifica? Y esto a veces hasta se nos hace imposible. ¿Cómo es que eso del maremoto en Asia glorifica a Dios? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo se van a glorificar? ¿Llevan qué? Más de 200,000 personas que fallecieron en ese terrible maremoto. ¿Cómo es que Dios se va a glorificar en eso? Bueno, hermanos, no lo entendemos. No sabemos, y tal vez en nuestra vida pase algo y no sepamos cómo es que Dios se glorifica por ello. Pero tenemos que tener fe. Tenemos que tener fe en la palabra de Dios, que esto es verdad, que Romanos capítulo 11 y el versículo 36 es verdad, que Dios ha hecho todas las cosas para su gloria. Y de verdad podemos leer en las Escrituras a través de las historias y las biografías y considerar, es cierto. Y eso, tener fe, también sucede y ocurre y se va a cumplir en nuestras vidas, sea cual sea el problema o la tragedia. Ahora, lo práctico en cuanto a esto es que hay que estar dispuestos para ser usados para la gloria de Dios. Esto nos va a dar mucha paz y mucha tranquilidad cuando lleguemos al punto de estar dispuestos a ser usados, pase lo que pase en nuestra vida, para su gloria. Si es que nos mande una enfermedad, que sea para su gloria. Nos vamos a conformar. ¿Están dispuestos a perder el carro, a perder la casa, a perder el trabajo? A que nos quite un hijo, una hija, Dios, estamos dispuestos a eso. Cuando llegamos a esa disposición total, vamos a tener paz sabiendo que es para la gloria de Dios. ¿Están dispuestos a ser usados para su gloria, pase lo que pase? Esa es la actitud de Job. Y eso es lo que tuvo paz él. Y que tuvo la paciencia, la cual es famoso, como dice Santiago. ¿Qué pasó cuando le avisaron tus hijos, tus hijas, todos han muerto? El mismo día, en la casa del primogénito, se han llevado todo tu ganado, se han robado todo, se ha quemado todo. La palabra de Dios dice, y adoró. Dio la gloria a Dios. Eso, hermanos, es lo que nos va a dar mucha paz y mucha tranquilidad cuando nos pasen esas cosas, cuando estemos convencidos y estemos dispuestos que en mi vida todo lo que pase es para la gloria de Dios. Amén. Cuando tú vives así, nada te va a tumbar. Todo sucede para la gloria de Dios en tu vida. ¿Estás dispuesto? Eso te va a ayudar mucho a la hora de la tribulación, a la hora de las malas noticias. Vas a estar confiado en Dios, es para la gloria de Dios. David Brainerd fue un famoso misionero en el siglo XVIII. Él fue un misionero a los indios nativos del este de Estados Unidos. Cuando los americanos, bueno, no eran americanos, ¿verdad? Cuando los ingleses llegaron a América por primera vez, llegaron al este, a Nueva York, a New Jersey, todas esas áreas, Georgia, estaba lleno de nativos, de indios, ¿verdad? Ellos fueron los inmigrantes ilegales que llegaron en primer lugar. Y llegaron muchos a testificar y a dar el mensaje. Uno de ellos fue David Brainerd, muy famoso. sobre todo por su asociación con los avivamientos y el gran predicador Jonathan Edwards. Y murió muy, pero muy joven, David Brainerd. Tenemos su biografía y su diario. En uno de sus diarios él escribe: cuando estaba enfermo, con frío, mojado, porque él viajaba a caballo, en la nieve, todo se mojaba y se enfermaba mucho, por cierto, era muy enfermizo. Pero dice, cuando estaba enfermo, con frío y mojado, me confortaba pensando que llegaría a un lugar donde habría medicinas, comida y ropa seca. Pero ahora, después que Dios trabajó en su vida y le enseñó algunas cosas, ahora obtengo confort inmediato cuando pienso, por esto Dios es glorificado. Estoy enfermo, a través de esto Dios se glorifica. Estoy mojado, tengo hambre, a través de esto Dios se glorifica. Y ahora obtengo confort inmediato cuando pienso, Dios por esto es glorificado. En segundo lugar, y ahora sí el orden no afecta, no es de importancia, pero en segundo lugar, Dios permite nuestro cansancio y quebrantamiento para probar el estado real de nuestro corazón. Dios permite nuestro cansancio y quebrantamiento para probar el estado real de nuestro corazón. Vean en primer lugar Jueces 2:21. Jueces capítulo 2 y el versículo 21. Jueces 2:21. Nos dice Dios: tampoco yo volveré más a arrojar delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel, si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Dios dejó algunas tribus, algunos de los cananitas, algunos de los filisteos, algunos de los amonitas ahí, para probar a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová. Luego nos dice 2 Crónicas 32, 31, sumen a ese versículo, 2 Crónicas 32, 31, hablando de Ezequías, nos dice, después de que el profeta lo reprende, 2 Crónicas 32, el versículo 31, mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia, que enviaron a él para saber el prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Dios permite nuestro cansancio, Dios permite enemigos, aflicciones, tribulaciones, enfermedades, muchas veces en el cristiano, para probar el estado real de nuestro corazón. Ahora escuchen muy bien, por favor. Dios no tienta a nadie. Absolutamente. Dios no tienta a nadie. Él no peca, ni puede pecar, ni Él hace que nadie peque. Pero Él sí prueba. Él sí prueba a los cristianos, y esto lo hace sobre todo para nuestro beneficio, para que reconozcamos nuestra maldad, para que reconozcamos la corrupción de nuestro corazón. Aún como cristianos, hay pecado en nuestro corazón, para que reconozcamos también nuestra incredulidad. ¿De dónde salen tantas dudas? ¿Por qué tengo esas tentaciones, esos pensamientos? Es el corazón corrupto y depravado que tenemos. Y Dios nos comprueba, aún como cristianos, el pecado mora en nosotros. Y hay incredulidad, y a veces incredulidad increíble en nosotros. Y es para nuestro beneficio entonces, para que no confiemos en nuestro corazón, para que confiemos en Él. Y también es para nuestro beneficio, pues si seguimos después de las tribulaciones, si seguimos después de las aflicciones, si perseveramos aunque estemos cansados, es prueba de que existe una cristiandad real en el corazón. La prueba que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo está cuando, después de que viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, seguimos adelante. En vez de tropezar, en vez de dejar la cristiandad, si seguimos adelante, Dios nos está diciendo, tú eres mi hijo, mira, seguiste adelante, aún después de eso. Pero si tú no sigues después de la aflicción, si tú no sigues después de la persecución, entonces, y si tropiezas, demuestra que no eras cristiano. Y Dios siempre manda así esa prueba y esa tentación para los incrédulos. Ahora, si pasas tú la prueba, gózate, alégrate, es prueba de tu regeneración, que tu corazón realmente está latiendo por las cosas de Dios. Y aunque tengas muy poca fe, aunque tengas muy poco arrepentimiento y mucho conocimiento, sigues atado y unido a Cristo después de esos vientos, es prueba de que eres cristiano, eres cristiana. Yo creo que lo principal de todo esto es que reconozcamos qué tan corrupto y engañoso es nuestro corazón, aún después de que seamos salvos. Y esto para que no confiemos en nuestro corazón, no confiemos en nuestros sentimientos, que confiemos en Dios. A mí no me gusta que mis niños, mis hijos vean películas. Si llegan a ver alguna película, alguno de nosotros tiene que estar presente. Aún las más inocentes me he encontrado que tienen mucha sabiduría del mundo. Me asustan a veces. Estaban viendo el otro día, creo que era una de las Guerras de las Galaxias. No la recomiendo. Y no crean que se la llevan viendo estas cosas, por supuesto. Pero el punto es, alguien le dice a otro, no me acuerdo quién era, confía en tus sentimientos. Confía en tus sentimientos. Sigue la vida conforme a tu corazón. Sigue tu corazón. No, hermanos. Si seguimos nuestro corazón, todos nos vamos a ir al infierno. Porque nuestro corazón es corrupto. El profeta dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Cuidado. Y muchas veces Dios nos deja en esa enfermedad, ese quebrantamiento, esa aflicción, esa tentación, esas dudas, para que reconozcamos qué tanta perversidad y maldad hay en nuestros corazones. Oh, hermanos, como dice el profeta Joel, y que aprendamos a rasgar nuestro corazón, a barbechar nuestro corazón, a confesar a Dios la maldad y perversidad de nuestro corazón, y que solo confiemos en Dios. Que solo confiemos en Dios. Y yo sé que hay algunos cristianos, buenos cristianos aquí, que están diciendo, les daría vergüenza y pena decirlo amén en fuerte, pero dentro de su corazón dice, es cierto, mi corazón es así. Pero en tercer lugar, Dios permite nuestro cansancio, nuestro quebrantamiento para la manifestación de su gracia. Dios permite nuestro cansancio, nuestro quebrantamiento para la manifestación de su gracia. El pasaje claro en cuanto a esto es, por supuesto, 2 Corintios 12. Si son tan amables de buscar, los voy a leer. Un gran testimonio de San Pablo. Hay muchos que no saben por qué él dijo lo que hizo y le sucedió lo que le sucedió. Aquí San Pablo sabía por qué tenía tanta calamidad y tanta enfermedad. No sabemos exactamente cuál era el problema. Pero nos dice por qué tuvo ese problema en la primera parte del capítulo. 2 Corintios capítulo 12, nos dice, 2 Corintios 12. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo, está hablando de sí mismo. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Fíjense, fue al cielo él. No sabe si fue en espíritu, como en una visión, pero dice, conozco a tal hombre, si en el cuerpo, fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les he dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, a mí me pasó. Pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve y oye de mí. Y ahora nos cuenta por qué Dios le mandó una enfermedad, y muy grave, muy crónica. Para que las grandezas de las revelaciones, esas revelaciones que tuvo en el cielo, no me exaltasen desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, una espina, algo que de veras me dolía mucho. Un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Ahora, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Pero cuál fue la respuesta? Me ha dicho, bástate mi gracia. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Una vez más, yo creo que ustedes conocen la historia y pueden decir amén, es cierto, hermanos. Dios permite nuestro cansancio, nuestro quebrantamiento para la manifestación de su gracia. Amén, es cierto, yo lo creo esto, hermanos. Pero el problema es como el de la manifestación de la gloria. Muchas veces no sabemos, muchas veces no entendemos, muchas veces no sentimos la manifestación de su gracia. Y el dolor del aguijón está ahí, y duele mucho. El dolor, el sufrimiento por la hija, por el hijo descarriado, sigue ahí, y duele mucho. El dolor por el quebrantamiento dura hasta años y está ahí. Respuesta a esto, yo le diría, número uno, hay que notar que esto es un mandamiento. Dice, bástate mi gracia. Tú tienes que buscar. Nosotros, cada uno de nosotros, tenemos ese problema. Tenemos que ir, tenemos que confiar en la gracia de Dios, en su palabra, en sus promesas. Que nos baste su gracia allí. Pero también, ¿que no es cierto que por su gracia sigues vivo? Sí, es cierto. ¿Es por su gracia que estamos aquí? ¿Que has perseverado? ¿Que no? Claro que sí, es por su gracia. Nos está bastando entonces su gracia. Pero sobre todo, esto de la gracia de Dios es algo espiritual, es algo del espíritu, no es algo emocional, no es algo que sentimos. Más bien vamos a ver los resultados en nuestras vidas, vamos a ver crecimiento espiritual. Y sobre todo esto vamos a verlo al final. ¿Se acuerdan del himno? Entenderemos nuestras angustias. Entenderemos nuestro pesar. Hermano mío, nunca desmayes, todo en el cielo se ha de aclarar. Es entonces que vamos a reconocer la gracia soberana en nuestras vidas. Ah, sí, ahí está la gracia de Dios conmigo este día. Ah, sí, vean de lo que me salvó Dios en este día. La gracia de Dios, por eso estoy aquí. Y de verdad nos va a bastar. Ahora, la práctica de esto es lo más difícil del mundo. Yo sé. Pero hay que soportar la aflicción, hermanos, la debilidad de buenas ganas. Y aquí es cuando se manifiestan de verdad los cristianos. Hay que soportar esto, la aflicción y las pruebas, de buena gana. 2 Corintios 12:9 nos dice, me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, ¿qué? De buena gana. Hay muchos cristianos que dicen, ah, sí, yo lo soporto. Pero lo soportan de mala gana. Lo soportan murmurando. Lo soportan quejándose ante el Señor. No, es esto de buena gana. ¿Y cómo entonces? Bueno, la clave nos da el versículo 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Por lo cual, por amor a Cristo, gózate, alégrate que lo haces con Cristo, para Cristo, en Cristo. Y esto no significa que te vas a reír cuando debes de llorar. Hay veces que tenemos que llorar. Hay veces que tenemos que gemir. Eso nos lleva a la oración y a rogar a nuestro Padre Celestial, como rogó San Pablo. Pero sí que tú puedes sufrir y en tu corazón orar, Señor, usa esto para tu gloria. Señor, dame gracia para perseverar. Señor, gracias que me permites sufrir esto para demostrar mi amor a Cristo. Mateo capítulo 5, nuestro Señor Jesucristo les dio una gran promesa a sus discípulos. Mateo capítulo 5, versículo 11 dice, bienaventurados sois por cuanto por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron los profetas que fueron antes de vosotros. Y parece ser que los discípulos aprendieron muy bien esa lección. Nos encontramos a Pablo y Silas aún cantando, ¿verdad?, en la prisión. Pero vean conmigo Hechos 5:41. Hechos capítulo 5 y el versículo 41. Para mí, eso es muy impresionante. Hechos capítulo 5 y el versículo 41. Dice el versículo 40. Convinieron con él, es decir, con Gamaliel y su consejo. Convinieron con él, llamando a los apóstoles, después de azotarlos. La palabra ahí es bastante fuerte. Después de azotarlos, les intimaron que no hablasen el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Ellos salieron de la presencia del concilio, ¿qué? Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Tú pasas calamidades, tú pasas aflicciones. Esto Dios te lo concede. Es una oportunidad y es un privilegio que tú seas digno de padecer afrenta por causa del nombre de Cristo. En cuarto lugar, Dios permite nuestro cansancio y quebrantamiento para acercarnos a Él. Dios permite nuestro cansancio y quebrantamiento para acercarnos a Él. El salmista confiesa el Salmo 119 y el versículo 67. Yo creo que todo cristiano también va a secundar este versículo, Salmo 119 y el versículo 67. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Versículo 71. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Dios permite nuestro cansancio y quebrantamiento para acercarnos a Él, para que apreciemos la oración, para que apreciemos la palabra de Dios, para que apreciemos la predicación. Ezequías no oró con tanto fervor hasta que el ejército de los asirios estaban a su puerta. Lean la historia. Ezequías no oró con tanto fervor hasta el día que nos dice el profeta Isaías que le dijeron, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. ¿Se podían imaginar esa oración? Está registrada. ¿Cómo oró? Y sabemos muy bien, nuestra conciencia lo confirma, cuando tenemos problemas es cuando oramos y oramos de verdad. Cuando tenemos pruebas y aflicciones y angustias de verdad, entonces nos acercamos a Dios. Y aprendemos a rogar, y aprendemos a invocar, y aprendemos a clamar, y hasta aprendemos a hincarnos de rodillas. ¿No es cierto, hermanos? Amén. Es cierto. Sí, tal vez oremos todos los días, pero a la hora de la calamidad, a la hora de la tribulación, entonces oramos. Nos acercamos a Dios. Nos acercamos a las Escrituras. Ahora sí, las promesas son tan dulces. Ahora sí, buscamos desesperados las preciosas promesas. Vemos algo, escuchamos algo en la predicación que nunca habíamos oído, nunca habíamos visto, pero lo hemos dicho muchas veces, pero es el día de la tribulación que estamos a la expectativa de que Dios nos hable, que Dios nos dé una palabra para animarnos en nuestras vidas. Y sobre todo, confirmamos el valor de las promesas, confirmamos el valor de la oración, entonces oramos con más fe. Oramos con más fervor, porque Dios cumple y Dios escucha la oración. Eso lo aprendemos a la hora de la calamidad. No les iba a contar, pero estamos en familia. El viernes, como a las 10 de la mañana, me dio hipo. Y me dio hipo Y me dio hipo, y me dio hipo por horas. Lo más desesperante es que yo le había preguntado al doctor, y porque me había dado eso antes, le había preguntado al doctor, ¿y qué pasa cuando una persona tiene hipo? ¿Le puede dar por meses y por... Sí, por meses. ¿Y qué pasa? Pues se muere. Y ya saben cómo es la imaginación, que se pone a pensar lo más malo, ¿verdad? De, me duele aquí, pues ya tengo que hacer el hígado, ¿verdad? Bueno, el caso es que estaba yo con hipo, y con hipo, pues se me quitó un rato. Pero luego salí a correr y me volvió. Y se me quitó por un rato y comí y me volvió. Ahí estaba yo, acostado. Bueno, voy a tener que llamar al hermano Orozco, al hermano Álvarez, a ver, para que prediquen el domingo, porque está con hipo, ni modo que predique. Como a las 10 de la noche, tal vez será más tarde. Como a las 10 de la noche. Escuché una voz, no en un milagro, no. En mi memoria escuché una voz. Me acordé de una voz que había escuchado en un sermón de una anciana que oró por el avivamiento muy famoso en Inglaterra, en una isla cerca de Inglaterra. Bueno, el caso es que la anciana le estaba diciendo al pastor, Have you tried prayer? ¿Has tratado la oración? Y Dios me llegó al corazón con una flechota. Había tratado el azúcar, había tratado una cucharada de crema de cacahuate, había visto el internet, todo que se puede hacer para quitar el hipo, parar de respirar, ya casi me moría tratando de respirar, ¿verdad? Y a las 10 de la noche, la señora en su voz me acordó, Have you tried prayer? ¿Has tratado la oración? Y ahí mismo oré al Señor. Ese minuto se me apagó, se me acabó el hipo. ¿Y ustedes qué creen que voy a hacer la próxima vez que me dé hipo? Lo primero que voy a hacer. ¿Y ustedes no creen que tengo yo más fe en la oración? Sí. Y muchas veces Dios nos lleva ahí para que aprendamos a acercarnos y confiemos en Él. Ahora, mi consejo es, hermanos, no esperemos al quebrantamiento para acercarnos a Él. No esperemos al accidente. No esperes hasta que el doctor te diga, tienes 3 meses para vivir. No esperes a la enfermedad, no esperes el accidente, no esperes el día malo. Conmueve tu corazón hoy. Mantén la comunión con Dios siempre, a diario, viva y vibrante. No esperes hasta ese día. En quinto lugar, Dios promete nuestro cansancio y quebrantamiento para la manifestación de la vida de Jesús en nuestros cuerpos. Dios permite nuestro cansancio y quebrantamiento para la manifestación de la vida de Jesús en nuestros cuerpos. Ahora, me atrevo a usar este vocabulario porque así nos dice 2 Corintios capítulo 4. Hace muchos años aprendimos este pasaje. Ojalá que no hayamos olvidado, cuando menos, sus lecciones. 2 Corintios capítulo 4 nos dice el versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Eso es increíble. Ven conmigo 1 Pedro 4:13. Este versículo también es increíble. Voy a comenzar leyendo en el versículo 12 para que vean que estamos en el contexto. 1 Pedro capítulo 4 y versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos. ¿Por qué? Por cuanto que sois participantes de los padecimientos, ¿de qué? de Cristo. Sois participantes de los padecimientos de Cristo. Y es por eso que el apóstol San Pablo puede escribirle a los colosenses palabras en las cuales muchos teólogos y comentaristas se pegan contra la pared. Pero si los leen en el contexto de esto, las van a entender. Colosenses, el capítulo 1 y el versículo 24. Ahora me gozo en lo que padezco, en lo que sufro por vosotros, y cumplo en mi cuerpo lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. San Pablo cumple las aflicciones de Cristo por la iglesia. ¿Cómo está eso? ¡Imposible! ¡Herejía! Es lo que escribió. Ahora, esto es algo tal vez profundo, muy teológico, pero si lo entendemos y aplicamos, nos va a ayudar mucho a la hora del sufrimiento en la vida cristiana. Siga la lógica, por favor, es lógica bíblica. En primer lugar, y se nos acabó el tiempo, ojalá que tuviéramos más tiempo para ver todos los versículos que comprueban estas verdades, pero ya hemos predicado en Romanos 6. Estamos unidos a Cristo por fe. El Espíritu nos une a Cristo. De tal manera que lo que le pasó a Él nos pasa a nosotros. Cuando Él murió, nosotros morimos. Cuando Él resucitó, nosotros resucitamos. Pero también, si algo nos pasa a nosotros, le pasa a Él. Si nosotros sufrimos, Él sufre. Es por eso que Saulo de Tarso va a Damasco. Va a Damasco en persecución, a torturar, a traer a Jerusalén a todos los que creían en el nombre. ¿Y qué le dice nuestro Señor Jesucristo? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿A quién estaba persiguiendo? A la iglesia. ¿A quién estaba persiguiendo? A la iglesia. ¿A quién estaba persiguiendo? A los cristianos, a las cristianas. Pero si algo les pasaba a ellos, le pasa a Cristo en gloria. Ese es un pensamiento que te debe dar mucha esperanza y mucha paz. Si algo me pasa a mí, le pasa a Cristo, Él lo siente. Eso entonces a Él le da mucha compasión. Él tiene mucho cuidado de nosotros. Y también estamos siendo transformados a su imagen. Si Él sufrió, entonces nosotros también. Romanos capítulo 8 y el versículo 16 nos dice. Romanos capítulo 8 y versículo 16. Vamos a volver a este capítulo. No lo pierdan de vista. Pueden marcarlo ahí. Romanos capítulo 8 y el versículo 16 y 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que, ¿qué? Padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Si Él padece, nosotros también vamos a padecer. Entonces, 1 Pedro 4:1, armaos del mismo pensamiento. Entonces, 1 Pedro capítulo 4 y el versículo 12. Entonces, alegraos, gozaos, cuando os tengan estas pruebas que les sobrevienen, como si, y no se sorprendan como si alguna cosa os extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Por supuesto, no todos sufren lo mismo. Unos cristianos, sus problemas son enfermedades. Es el fuego de prueba, es físico. Otros hermanos son probados en las tentaciones. El fuego de prueba es mental. Juan Bunyan, el creador, el autor de El Progreso del Peregrino, sufrió muchas pruebas mentales increíbles. Él creyó que había cometido el pecado imperdonable, tentación tras tentación que lo tuvieron postrado espiritualmente por años. Y eso yo creo que duele más muchas veces que lo físico. Otros hermanos tienen problemas familiares, problemas financieros, problemas en el trabajo, problemas espirituales, problemas de depresión espiritual, falta de seguridad, de salvación, falta de fe. Y eso duele mucho, mucho. Pero el punto es, hermanos, como cristianos, esperemos pruebas. El camino es angosto. Pero gózate que son los padecimientos de Cristo, en Cristo y para Cristo. Y el reto del himno está ahí, por cierto, que cantamos esta tarde. Reproches, aflicción y angustias yo sufrí, La copa amarga fue que yo por ti bebí. Reproches yo por ti sufrí. ¿Qué sufres tú por mí? En penúltimo lugar, Dios permite nuestro cansancio y quebrantamiento para crear, cultivar y hacer crecer algunas de las virtudes cristianas en nuestra vida cristiana. Dios permite nuestro cansancio y quebrantamiento para crear, cultivar y hacer crecer algunas de las virtudes cristianas en nuestra vida. Romanos capítulo 5 y el versículo 3. Romanos capítulo 5 y versículo 3. Gracias por su paciencia, por cierto. Voy a tratar de terminar esto y no que no se haga una serie. Romanos capítulo 5 y el versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y luego nos dice también Santiago capítulo 1 y el versículo 2. Santiago capítulo 1 y el versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Hay algunas plantas, hay algunas flores, como la hierbabuena. Es hasta que son cascadas, hasta que son maltratadas, hasta que son marchitadas, quebrantadas, que dan su olor, que dan su aroma. Y así es con los cristianos. Así pasa muchas veces. Es hasta las pruebas, hasta las dificultades, que dan su fragancia, que dan ese aroma cristiano. Nunca habíamos visto a un hermano con tanta valentía y con tanta paciencia hasta que sucedió esa calamidad, esa prueba, esa tragedia. Y demuestran que son cristianos. Demuestran que de verdad tienen la paciencia de Cristo. No es hasta entonces. No supiéramos de Job, ¿verdad? Si no le hubiera pasado lo que le pasó en el capítulo 1. No supiéramos de Job capítulo 42, si no lo hubiéramos pasado por el capítulo 1. Ahora, tal vez usted diga, es que yo no quiero paciencia. Hermano, la verdad es que yo no necesito paciencia, hermano. ¡Ya basta! Yo ya pasé por mucho. Es más, yo he pasado por tanto y no he obtenido paciencia. Bueno, el hecho de que me hables así es prueba de que necesitas paciencia. Pero también hay que considerar, en sí, las tragedias de la vida para todos los hombres no les garantiza paciencia bíblica. El Señor tiene que santificar la prueba, como decían los puritanos. El Señor tiene que santificar la calamidad para que se produzca la paciencia. Y sobre todo, hay que tomar en cuenta que esto solo se efectúa en cristianos. Y si a los inconversos e incrédulos les manda pruebas, es para que ellos se acerquen a Él y se arrepientan de sus pecados. Es lo primero que deben de hacer. Muy bien. La paciencia también. Además, hay otras virtudes, por supuesto, que cultivan y crecen por las tribulaciones y calamidades. De estas cosas ya no tenemos tiempo para hablar en detalle. Pero, por ejemplo, ¿cómo cultivamos el dominio propio sin las pruebas? ¿Cómo cultivamos la mansedumbre, la templanza sin conflicto? ¿Cómo aprendemos la humildad a depender de Dios 100% si no tenemos esa prueba, esa tentación? ¿Cómo demostramos que no tenemos el espíritu de cobardía sin esa prueba? ¿Cómo demostramos que no estamos en la cristiandad por conveniencia, sino por amor al Señor? ¿Qué tenemos fe para perseverar si no tenemos esas pruebas, esas calamidades, esos problemas? Como les digo, el tiempo se nos ha acabado, pero pudiéramos hablar de muchas de esas virtudes. Entonces, a la hora de la práctica, de la experiencia de esto, ora, Señor, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué virtud quieres que yo desarrolle? Y medita en la vida, por ejemplo, de Job, de José, de nuestro Señor Jesucristo. Aprende cómo ellos desarrollaron esas virtudes, cómo las manifestaron, qué testimonio dieron. Y apúntalas. Aprende. Yo creo que por eso muchos de los cristianos de las eras pasadas eran más cristianos. Tenían diarios. Escribían los que les pasaba todos los días. Y se acordaban. Se acordaban, no olvidaban las misericordias de Dios y lo que aprendieron de esas pruebas. En último lugar, Dios permite nuestro cansancio y quebrantamiento para que anhelemos la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Dios permite nuestro cansancio y quebrantamiento para que anhelemos la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Romanos capítulo 8 y el versículo 18. Romanos capítulo 8 y el versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también mismos gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Si todo nos fuera bien en esta vida, si no tuviéramos problemas en la escuela, en el trabajo, si no tuviéramos tentaciones, ¿anhelaríamos ir al cielo? No. Si todo nos fuera aquí, si no tuviéramos problemas, ¿anhelaríamos la segunda venida de nuestro Señor? El dolor, las lágrimas, las frustraciones, las dudas, nos llevan a anhelar ese lugar donde no habrá más muerte, ni llanto, ni dolor, ni hambre, ni sed, ni sol, ni calor. Y lo más glorioso, donde está el Cordero que nos guía a fuentes de aguas de vida. Entonces, hermanos, piensen en estas cosas. Mediten en las cosas del cielo. Hay un final de todas estas tragedias y problemas. Hay un final. Se van a acabar las enfermedades. Se van a acabar los problemas. Y como dice el himno, todo en el cielo se ha declarado, pero también todo en el cielo se va a acabar. Todo eso malo se va a acabar. Oremos.